Comienza en Radio María, el Dios de cada día. Hoy dirigido desde Tenerife por el padre Daniel Padilla.
Buenos días, amigos. Con ustedes el Dios de cada día, en este tiempo de Pascua que estamos estrenando, tiempo de alegría, tiempo de aleluyas, tiempo de esperanza. Por eso este programa quiere llevar hoy por título una aleluya pascual y el buen humor de los cristianos para alegrar este mundo. Aleluya, sí, es una fórmula intraducible. Aclamación que sirve de un ritornello a tantos salmos y aclamaciones, un volver a esa alegría y a ese gozo. Es como un canto del cielo según el Apocalipsis. Pertenece con toda propiedad a la iglesia triunfante, a la Jerusalén celeste. Nosotros solo la podemos cantar en la tierra por especial gracia y privilegio y como una anticipación gozosa de la redención esperada. Por eso, la irrupción del Aleluya en la Asamblea Cristiana en la noche del Sábado Santo es todo un símbolo. Es el canto que baja del cielo y tímidamente nos atrevemos a cantar en la tierra. Lo inicia el celebrante, él solo, con tono piano, dulcemente, tímidamente. Después, un crescendo gradualmente. La incertidumbre parece reinar aún hasta que el cantor prorrumpe en «Dad gracias al Señor porque es bueno», repitiendo aquellas palabras del Salmo 117. Esta palabra traduce una profunda actitud religiosa. Dios sea glorificado en todo y siempre. A Él la gloria, el honor y la alabanza. La vida del cristiano ha de estar enmarcada en un aleluya. Toda la vida cristiana es un aleluya, de los pies a la cabeza, envuelta en la alegría y el gozo de la redención copiosa obrada por el Señor que nos visitó con entrañas de misericordia. El gran anhelo de los cristianos es que Dios sea glorificado, que en todo reciba honor y gloria, que la Santa Iglesia, unificada por virtud y a imagen de la Trinidad, aparezca ante el mundo como cuerpo de Cristo y templo del Espíritu para alabanza de la infinita sabiduría de Dios. El tiempo de pasión es un tiempo breve. La vida eterna es para siempre. Por eso, aleluya, gocémonos, felicitémonos, estamos de enhorabuena, porque aquel en quien habíamos puesto toda nuestra esperanza ha vencido al pecado y a la muerte y ya vive por los siglos de los siglos. La razón del aleluya, por tanto, es un aleluya de un Cristo resucitado. Por eso es un aleluya pascual. Ha resucitado Cristo el Señor. Escucha esta canción de Cristóbal Fones, Consagrados a ti, que nos hará vivir con entusiasmo este momento y este tiempo.
Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. La iglesia canta de alegría, los pobres saltan de contento, encuentran paz los perseguidos, consuelo y perdón los pecadores. Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. Su amor fue más
por fin los olvidados se ponen de pie los humillados. Los pobres se sientan a la mesa, encuentran lugar los postergados. Cristo el Señor resucitó. Siempre Cristo Jesús, hermano nuestro, está con nosotros para siempre.
Pues sí, esta es la razón de nuestra alegría, el Aleluya Pascual, porque Cristo resucitó, Cristo el Señor resucitó. Por eso un cristiano tiene que ser un hombre, una mujer de buen humor. Y buen humor son dos posturas que se complementan. Una vida auténticamente cristiana pide y exige humor, buen humor. La falta de humor, el mal humor, no se compagina bien con la buena noticia del Evangelio. No se puede anunciar ni vivir la buena nueva con mala cara, con cara de pocos amigos. El incondicional ha de ser una persona de buen humor. No es fácil definir el humor, aunque todos sabemos qué es estar de buen humor o de mal humor. El humor es un estado de ánimo que mueve a pensar en cosas agradables o desagradables. Es una facultad para percibir lo absurdo y ridículo de las situaciones. Es una postura ante la vida, una posición que se toma, inspirada en el descontento, en la disconformidad. Ante situaciones o cosas que no nos gustan, reaccionamos fundamentalmente de tres maneras: con violencia, con tristeza, con burla. O nos enfurecemos y montamos en cólera, arremetemos y nos sublevamos airadamente, o lloramos, nos lamentamos y nos entristecemos, nos quejamos y buscamos consuelo y compasión, o lo tomamos a broma, nos reímos y nos burlamos. El humor pertenece a esta última reacción, a la burla. La burla tiene una extensa gama de expresiones que van desde el sarcasmo hiriente, pasando por la ironía, la payasada, el chiste, la broma, hasta el humor. El humor es el tono más suave de ese arco iris de la burla. En el humor hay una cierta burla, pero siempre un tanto bondadosa, un tanto paternal, sin acritud, sin crueldad. Comprende la situación. Uno de los componentes del humor es la ternura. Si el humor no es comprensivo y tierno, no es humor. El humor coge del brazo a la vida, con una sonrisa en los labios y con ojos humedecidos, y la va llevando ante espejos cóncavos y convexos, en los que las más solemnes actuaciones se deforman hasta el límite que no pueden conservar su seriedad. El humor sabe que el único soporte o puntal que sostiene muchas mentiras de la vida es la seriedad y la solemnidad con que se presentan. Por eso el humor juega a ser travieso y hace mirar más allá de la superficie y de la apariencia de las cosas, rompe cáscaras, disfraces y caretas que cubren vaciedades. El humor tira de las capas buenas que cubren trajes malos y presenta, deja patente, lo que hay de desafortunado y de incongruente en muchas ocasiones, dice agudamente Fernández Flores, del que tomamos estas ideas sobre el humor. Y todo esto lo hace el humor sin estridencias, sin violencias. No grita, no se irrita, no prorrumpe en quejas lastimeras. Pone un velo a su dolor
está de vuelta de la tristeza y de la violencia. No vale la pena enfadarse. ¿Para qué enseñar el propio dolor si en realidad no le interesa a nadie? ¿Para qué hacer escenas dramáticas si en el fondo la gente se ríe y sirve solo de comentario? En realidad, lo más serio es un humor, de lo único que se saca algo positivo en la vida. El humor indica madurez psíquica y afectiva. No hay humoristas precoces. La vida madura el humor. El humor no se halla entre las reacciones violentas, está más bien entre las reacciones burlescas. Aunque el humor está entre las reacciones burlescas, no hay que confundirlo con la burla salvaje y sardónica que abunda en individuos y pueblos, ni con esa otra burla que se manifiesta en forma disimulada, pero que conserva una espontaneidad y animosidad primaria y cierta característica irreverente con respecto a convencionalismos e instituciones. Este humor toma pie generalmente de lo sexual, de lo violento, de exageraciones grotescas, prefiere los temas bajos y frecuentemente degenera en grosería e insulto ofensivo. Eso no es humor, es un humor que se pasa de rosca. Se vale del humor para ofender, y el humor que ofende ya no es humor, es insulto. No se debe confundir el humor con la grosería y tampoco con la agudeza, el ingenio ni el chiste. Tres cosas muy interesantes en la vida, pero que no son propiamente humor. La agudeza provoca la risa al sugerir una conexión de ideas que muchas veces están disociadas. Una forma de agudeza es el equívoco, los juegos de palabras, el epigrama, la parodia. El humor se dirige más bien al sentimiento, al chiste, al entendimiento. La impresión hiriente del humor no pasa solo por el corazón para tomar de él bríos de protesta o acentos aflictivos, sino que se deja madurar en el cerebro, de donde sale como amansado, más pulido, más cortés, más compasivo. El ingenio del humor sabe que una frase quedará más clavada mucho más tiempo en la atención y tendrá más eficacia si se le pone la punta de lanza de una sonrisa. El ingenio, la agudeza, el chiste nos cautivan más cuando llevan dentro una idea. Nos parecen una payasada cuando se presentan en forma de simple expresión festiva con el único fin de hacer reír. Hay ciertos resortes en el alma que obedecen a la mecánica del chiste y nos mueven a la risa. Y no es que esto sea malo, sino al revés, bueno y muy bueno. Pero esto no es propiamente el humor. El humor no se identifica con la comicidad. Puede hacer reír o no sin dejar de ser un humor, porque no es eso precisamente lo que se propone, a diferencia del chiste, cuyo éxito culmina en la carcajada. El humor no es para hacer reír. Persona de buen humor no es necesariamente el que ríe a carcajada, ni el que tiene el prurito de hacer constantemente el gracioso, ni el burlón, ni el bullanguero. La causticidad no es humor, aunque se vista de sonrisa. ¿Pero qué es el buen humor? Este buen humor al que estamos llamados los cristianos en este tiempo de Aleluya Pascual. Y siempre, además. Hay personas de buen humor y personas de mal humor. El mal humor es como una desazón interior que se desborda. En una persona el mal humor hay algo constante de desabrido, rudo, ofensivo en su comportamiento. El mal humor agita, deprime, gasta el organismo, es antipático, irritante, ofensivo. La persona de mal humor suele escandalizar y, desde luego, ahuyenta a todos. El buen humor es siempre simpático, se granjea la benevolencia, tienes grandes valores religiosos y sociales, ensancha el espíritu, da resiedumbre a la alegría, vigoriza la vida. En la persona de buen humor hay una alegría expansiva que se le escapa, aunque ella no se dé cuenta. Tiene dentro un caudal de energía y una satisfacción profunda que se transparenta en sus ojos, en su semblante, en sus ademanes y palabras, en la manera de ver las cosas y de enfocar la vida. En mi casa, amigos, mi hermana es necesaria en todas las salsas y en todas las fiestas porque es la que más buen humor tiene. Y si falta ella, falta todo. El buen humor, perdonen esta disquisición personal, pero es que es así. El buen humor y el mal humor dependen de diversas causas, unas ocasionales, otras temperamentales. El temperamento puede inclinarnos al buen o al mal humor, y esto hay que tenerlo en cuenta. Algunos tienen un humor muy variable, como el mar, pleamar y bajamar. Esto no es bueno y hay que evitarlo. Es un deber para con nosotros mismos y para con los demás estar de buen humor. Los demás tienen derecho a exigirnos alegría y buen humor, gozo y jovialidad. La ecuanimidad y el equilibrio son aspectos muy interesantes del buen humor. Hemos de estar muy agradecidos a los buenos humoristas y a todos esos seres privilegiados que transportan las miasmas y purifican de alguna manera la vida común con su ejemplo. Todo en el cristiano encuentra su equilibrio en Cristo. Las demás promesas de equilibrio son mentira. Hay equilibrios de fachada que dentro encierran inquietud, insatisfacción, duda en el sentido de la vida. El equilibrio que ofrece Cristo no da seguridad con bienes materiales falsamente prometedores. Libera, permite pasar la vida conociendo el no ser aniquilados por la privación cuando llega, ni paralizados por las riquezas. El equilibrio que Cristo da no consiente mentiras ni ilusiones, tiene todo en cuenta, saca partido de todo. Él sabe muy bien lo que hay en nosotros, no quiere que nos obsesionemos por nuestro equilibrio. Nos da un equilibrio siempre amenazado y siempre recobrado, que rechaza todo lo ilusorio, que acepta el riesgo, que llama los peligros por su nombre y se preocupa por prevenirlos, que no excluye la posibilidad de una caída, pero confía en que con la gracia se levantará y reprenderá el camino. Equilibrio en marcha, de acción, de verdad. Por tanto, el humor bueno, el buen humor es un valor cristiano. Podemos hablar de humor cristiano y del sentido cristiano del humor. Es la capacidad de percibir lo ridículo de situaciones y cosas no coherentes con los criterios evangélicos. Es un humor acompañado de una cierta ironía, de sonrisa, de ecuanimidad, de una visión risueña de las cosas, de bondad, alegría y afabilidad. No se entiende bien la vida cristiana sin humor. Hay una relación entre humor y seguimiento de Cristo. Se necesitan fuertes dosis de buen humor para tomar en serio el Evangelio, que pone al revés muchos valores e intereses del mundo. Dichosos los pobres, los humildes, todo lo más opuesto a lo que dice el mundo. En el Evangelio hay una inacabada letanía de paradojas, aparentes paradojas. Hay más felicidad en dar que en recibir. El que pierda su vida por mí, la hallará. Si el grano de trigo no cae y muere, no da fruto. ¿Hay cosa más ridícula para el Evangelio que el orgullo, la riqueza, el poder déspota, la búsqueda egoísta del propio bienestar? Ya el Deuteronomio se muestra severo con los que no caminan en la alegría y expansión del corazón, en Deuteronomio 28:46. Dante asigna un lugar en el infierno para los que lloran cuando podían estar contentos. Un cristiano no puede salpicar todo con hierbas amargas. Santa Teresa de Jesús, todas las cosas de esta vida tenía por burla. Maestra fue de espíritu y Séneca, que lo fue de moralidad, sentía con Heráclito y Demócrito que todas son de reír o de llorar. San Felipe Neri puso esta inscripción en su casa: escrúpulos y melancolía no se acerquen a la casa mía. El gozo es un deber cristiano, un modo de dar testimonio de nuestra confianza en Dios nuestro Padre, una excelente forma de agradecer los beneficios recibidos y de expresar nuestra admiración por la felicidad de Dios. Yo estoy grave, pero Dios disfruta de buena salud, dice el fundador del apostolado de la oración. La paz es mejor que cualquier razón para perderla. Nos tenemos que decidir siempre en favor de una alternativa que mantiene holgado el corazón. Jesús no nos quiere angustiados ni turbados. No se turbe vuestro corazón ni se intimide. Los cristianos hemos de ser personas de buen humor. Hay personas que irradian como rayos luminosos de luz y de calor que nos arrebatan. En cambio hay otras, quizá buenas y santas, que tienen a su alrededor como un caparazón de austeridad un tanto feroz. Les falta la sonrisa, el buen humor. Los ángeles se agrupan alrededor de la persona de buen humor como los mosquitos alrededor de sus árboles predilectos. Y no solo se agrupan los ángeles, sino también los hombres. El buen humor, dulce y condescendiente, es lo mejor de las controversias. Siempre gana. Una persona de humor agradable, dice el padre Plus, es apóstol y evangelista. Lo primero porque persuade a los hombres. Lo segundo porque les ofrece el retrato del Dios Redentor. El aspecto severo del rostro, la falta de jovialidad, el no hacerse accesible, inutiliza a muchos para el apostolado. La amenidad, la sonrisa, la capacidad de escucha, el rostro amable, la afabilidad, el hablar con amabilidad, son armas de convicción. Echamos a perder nuestra dicha por falta de amabilidad, por olvido de una caricia, de un poco de cortesía, de buen humor. Aunque estuvierais tristes como un búho, os obligaría a reíros por lo menos 10 veces al día, decía Monseñor Retort. No hay amor maduro sin humor. No hay amor cristiano sin humor. El buen humor, y voy terminando, amigos, es especialmente importante y necesario en tiempos de conflictos y de crisis. En esta situación es cuando es preciso actuar con una madurez espiritual, que eso precisamente es el buen humor, el humor cristiano. Hay que enfocar las situaciones conflictivas con humor. Es clara señal de que hemos adoptado actitudes evangélicas. No sea así entre vosotros, dice el Señor al ver las reacciones crispadas de la gente, la amargura, la acidez, la dramatización, la utilización demagógica del conflicto son posturas que se oponen al sentido cristiano del humor. No hay que tomar muy en serio lo que dicen y las reacciones casi siempre viscerales de los protagonistas de los conflictos. Las cosas no son exactamente como las personas las problematizamos. Hay que saber distanciarse afectivamente de los conflictos que nos afectan personalmente para no dejarse envolver ni absorber por el torbellino para verlos en su realidad objetiva. Hay que relativizar las situaciones y colocar el conflicto, todo el conflicto, en su justa proporción desde una visión de fe y no de solo emotividad. Hoy existe una desafección a la Iglesia, por ejemplo, en algunos sectores. Algunos no se profesan adeptos a la Iglesia ni a la jerarquía porque parece que esto no se lleva y es hacer el ridículo. Se sienten independientes o cristianos por libre y les parece que declararse cristianos católicos es hacer el ridículo en la modernidad y por modernidad. Es preciso tener el coraje de hacer el ridículo por Cristo y por la Iglesia. Hay que tener la valentía de subir a la higuera al paso del Señor por la historia de la Iglesia, para verla pasar con otra y con una diferente perspectiva. El cristiano se ha de saber reír de muchas cosas que tanto valoran los que solo buscan intereses personales. Ha de saber reírse de sí mismo. El cristiano asume como servicio a la Iglesia, exige volver al revés muchas categorías de valores. Le juzgarían tonto, persona sin criterio propio y sin personalidad, pero él se ha de saber reír de todo esto y tomar en broma los planteamientos egoístas de los que buscan prestigio personal. El cristiano ha de tener un gran sentido del humor para percibir lo absurdo y ridículo de muchas posturas, hasta los hombres de Iglesia. Goza de tu poco mientras busca más el loco, dice un refrán popular. La sabiduría eterna dice que jugaba con la bola de la tierra. Aprendamos nosotros de ella a jugar también con la bola de la tierra, a hacer de esta tierra un espacio de paz, de bienestar, de alegre convivencia, en lugar de hacer un campo de batalla y morada de caníbales que pelean por la presa. Es calidad propia del cristiano estar siempre alegre en el servicio que le ha sido encomendado, diligente y pronto. Esto no es posible si no posee la gracia del buen humor. Motivos tenemos. Cristo el Señor resucitó. Aleluya. Felicidades, amigos.
Así finaliza en Radio María, El Dios de cada día. Hoy nos ha acompañado desde Tenerife el padre Daniel Padilla.